Hola a todos, nosotros somos Roberto Arriaga, el Tractor, y Francisco García, el Negro. Y esto es Diálogos de Artes Marciales, un podcast donde estamos invitando a personalidades que nos platiquen sus inicios, su trayectoria, su carrera, sus experiencias, sus proyectos. Por favor, compártanlo. Diálogos de Artes Marciales, el podcast. Amigos, ¿quieren aprender más de artes marciales y Kenpo? Busquen el programa La Charla con el Sensei, una transmisión en vivo con artistas marciales de renombre. Su conductor, el Sensei Jesús Dorantes. Síganlo en su Facebook. Los miércoles, transmisiones en vivo. Chequen sus horarios.
Hey, amigos, ¿cómo están? Ahora tenemos la presencia aquí en Diálogos de Artes Marciales de Fermín de José Bernabé, tercer grado de Kenpo desde España. Muy contentos. Francisco, adelante.
¿Qué tal? Sí, muy agradecidos con Fermín. Fermín Kenpo Totem, una persona que está muy constante en las redes sociales y pues muchísimas gracias, Fermín, por aceptar la invitación.
Muy bien, hola, buenas tardes. Aquí estamos para ayudar y aportar lo que necesitéis.
Me da mucho gusto porque yo quería, desde hace un buen rato ya, ¿no? Te teníamos en la lista, pero Ángelo, mi amigo, nuestro casi hermano de artes marcial de Kenpo, me gana la entrevista, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos dándole una pausita para no ir repitiendo episodios. ¿Qué te pareció, Ángelo?
Se adelantó el Ángelo y bueno, la verdad que estuvo muy bien la entrevista con él.
Perfecto, Roberto.
Fermín, platícanos un poquito de quién es Fermín de José Bernabé.
Pues mira, yo nací en el año 83. Siempre aquí he estado residiendo en Madrid durante mi adolescencia. Y en el año 91, con una edad muy, muy joven, tenía 8 años, empecé pues lo que es el Kenpo en el colegio donde estudiaba, porque era una actividad extraescolar que se daba en el colegio y la verdad que estuvo bastante bien. Me enganchó hasta el día de hoy.
Qué bien que lo marcas, Fermín, porque no hay mucha gente que ha empezado desde cero en puro Kenpo. La mayoría de la gente trae ya un background de Kenpo, de Karate, Shotokan, de nosotros. Bueno, yo en particular traigo un background de Karate coreano, Tang Soo Do. Roberto trae Lima Lama y así, pero es muy poca gente, sobre todo ya de unos 30, 35 años en adelante, ¿no? ¿Para ti qué es descubrir el Kenpo y cómo lo has vivido?
Pues mira, en esa época el Kenpo se da en mi colegio, aquí en Torrejón. Bueno, como bien sabéis todos, el Kenpo en Europa y en España nació aquí en Torrejón por la base aérea, por el maestro Edward Shepard, que fue quien lo introdujo en los años 70 en Torrejón, y de ahí pues nacieron las ramas de pues la de maestro y la de otros muchos más. Y yo empecé en el colegio porque mi maestro era muy joven, José Caballero, al que admiro mucho, y él empezó enseñándonos. Tenía la escuela de niños y escuela de mayores, lógicamente, y yo empecé con la de niños, como ya te comenté, en el año 91, y éramos un grupo bastante grande, éramos un grupo de chavales de unos 30-40 chavales, y estábamos ahí a pie de cañón pues todos los lunes, miércoles y viernes.
Que Roberto,
quiere decir que nunca viste otros estilos desde que empezaste en Kenpo.
Sí, bueno, cuando crecí compaginé con otros estilos, pero vamos, que el Kenpo para mí siempre ha sido lo máximo, vamos, ha sido lo que es, como yo lo veo, mi parte de cultura, mi parte de artista marcial y mi parte de peleador, ya que nosotros en mi escuela, en la que yo estudiaba, pues íbamos a pelear en diversas disciplinas, algo que admiro porque hoy en día se hace bastante poco, ¿no? Es raro ver a un kenpista peleando con un kickboxero o un thai boxer, es muy raro. Pues nosotros lo hacíamos y actualmente en mi escuela lo sigo manteniendo.
Oye, Fermín, ¿y nunca nació la inquietud de de algún otro deporte, de jugar fútbol o básquetbol? ¿Qué es lo que más se usa ya, el fútbol o cuál es el deporte favorito?
Mira, aquí todos los niños hacían fútbol. A ver, mi padre no le gustaba el fútbol y mi madre tampoco. Y escuchar esto del cayuquembo, que no sabían ni lo que era, y es curioso y es gracioso porque sonaba raro en esa época, ¿no? Cayuquembo, eso que es, en los años, en el año 91, a ver, ya llevaba tiempo, pero no se conocía como puede ser un karate o un judo, pero que la verdad que a mí el kimono negro me gustó y ya te digo que la cultura de mi maestro que nos enseñaba era bastante buena porque era, vamos, siempre le he caracterizado como mi padre en las artes marciales, o mi padre artista marcial.
Perfecto.
Adelante, Francisco.
Perfecto, perfecto, Fermín. Platícanos un poquito de quién era el Sifu José Caballero. Dices que lo ves en la etapa de tu colegio y pues uno de niño no le toma a veces tanta importancia, ¿no? Platícanos un poco de su background y cómo lo ves tú ahora.
Bueno, ahora hace ya tiempo que perdí el contacto con él y es una pena realmente, pero yo lo recuerdo como un gran maestro y un gran profesional. Siempre, de hecho, yo sigo su cultura. Yo actualmente me llevo a los chicos de campamento, como hacía él con nosotros, nos lleva de campamento, nos lleva a diversas actividades fuera del gimnasio y él solo creó una familia. O sea, él era excepcional para mí, vamos, y siempre lo ha sido. De hecho, en las competiciones, algo que se pierde en España porque es así de triste, el cayuquembo que nosotros practicamos, peleábamos muchísimo. O sea, hacíamos combates con gente de taekwondo, gente de karate, gente de otras disciplinas, y él nos curtió mucho como peleadores.
Claro.
Seguíamos manteniendo, por supuesto, el programa oficial, manteníamos el programa Método Emperador que se llama aquí, el programa de técnica de kata, las técnicas, cuchillo, bastón, agarre y puño, y por supuesto las katas tradicionales las manteníamos, pero peleábamos muchísimo.
Sí,
Oye, Fer.
perdón,
¿Aló?
perdón, perdón, Roberto. Y sí lo noto a veces en tus fotos, Fermín, de que acá se da mucho, fíjate, es muy, pues es más comercial, se da más el point sparring, ¿no? Aunque hay mucha gente que maneja el MMA, pero ya sabes, ¿no? Es otro tipo de gente, es gente que no trae su karate gi o su gi, y es un poquito diferente, pero yo sigo viendo que tú manejas ese estilo de full contact, o cómo lo nombran, Fermín.
Mira, por suerte, yo he competido mucho en Fight Point, en Semi Contact, Line Contact, en Full Contact. Hemos estado peleando en veladas de kickboxing. Y quieras o no, a ver, yo no me considero maestro, me considero una persona que enseña, porque maestro es alguien diferente, más mayor. Pero bueno, a lo que voy, yo esa cultura que a mí me han enseñado la estoy transmitiendo. Entonces, un buen artista marcial, como es el Kayu Kenpo, que engloba las disciplinas del karate, judo, jiu-jitsu, kenpo y boxeo chino, pienso, a mi opinión personal, que debemos medirnos, aunque sea de forma deportiva, con otras disciplinas. Y en mi escuela practicamos la parte del jiu-jitsu, la practicamos bastante, por ejemplo, y peleamos estoy llevando a gente a pelear ahora mismo. Bueno, mi hija, por ejemplo, ha peleado en MMA, ha estado peleando en Combat Jiu-Jitsu, que se llama aquí, que es con karategi. En reglas no gi, tengo competidores muy buenos en combate al punto, en combate continuo, o sea, intentamos trabajar todo como buen arte marcial. Y también, por supuesto, trabajamos la defensa personal en competición y la kata con armas. Lo que es para mí el Kayu Kenpo, que es el primer MMA que existió.
Sí, no, definitivamente tenemos muchísima tela de donde cortar y sí, tienes que experimentarlo, si no yo creo que nos quedamos cortos con el nombre de Kayukenbo, ¿no? Porque tienes que, aunque no vas a ser maestro completamente de todo el sistema, pero sí tienes que saber y tener ese sabor de cómo por lo menos ir enseñándole a tus alumnos, ¿no?
Mira, para mí lo más bonito de un profesor, un maestro, un sifu, que sifu es una palabra que me gusta porque significa padre y me parece muy correcta el significado de sifu en Kayu Kenpo, es transmitir. Si un maestro, que no quiero malmeter ni mucho menos criticar, pero si un maestro no ha podido o no ha conseguido lo que es vivir la competición, no va a poder transmitirlo nunca. Entonces pienso que la competición no es real, no es un combate real, ni es un sistema de defensa callejero en una competición, porque no podemos golpear a los genitales, ni podemos golpear a los ojos, pero es una forma de que el corazón lata a mucha velocidad y experimentemos lo que es una simulación de una defensa real, porque realmente en la calle no es una competición, pero viene muy bien competir para la defensa personal. No sé si me he explicado.
Ah, claro que sí, Roberto.
Totalmente, totalmente. Oye, Fermín, platícanos un poquito de tu experiencia. ¿Por qué decides entrar en el ejército y a qué edad entras?
Pues mira, mi vida militar ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Me han enseñado muchísimo y, por supuesto, ellos aprendieron un poquito Kayuquembo, porque yo creé un grupo muy pequeñito de militares a los cuales continué con esta disciplina con ellos. Mira, yo entré en el año 2001 en la Brigada Paracaidista. Es una unidad bastante fuerte aquí en España y la verdad que aprendimos pues mucha instrucción y mucha formación profesional. En el 2005 realicé el cambio de destino, ¿vale? Que yo seguía entrenando con mi maestro y cambié el cambio de destino a una unidad de operaciones especiales que es el llamado GOE, lo que equivale a las boinas verdes americanas, en la cual estuve allí pues desde el 2005 al 2008, que fue cuando ese momento estuve entrenando por libre, creé un pequeño grupo de militares a los cuales se llama Kayuquembo y comencé a practicar y aprender por las tardes el arte del Muay Thai.
Perfecto, no sé si sepas, pero acá en América o en Estados Unidos la mayoría de la gente también es policía o tiene que ver algo con el servicio militar y lo respaldan con ese tipo de arte, ¿no? Que es el Kayuquembo, y de hecho así fue como se transmitió a España y a otras partes del mundo, ¿no? Por medio de las ¿cómo le llaman? Las transferencias militares, ¿no?
Claro, yo soy partidario. De hecho, actualmente no pertenezco al ejército, estoy ahora mismo en a ver, como no sé cómo corresponde a México, pero yo ahora mismo soy guardia civil, lo que sería la policía.
Una policía, menos. ¿No?
Sí, y yo les puedo asegurar a los oyentes que las técnicas de Kayuquembo, el programa de Kayuquembo, el de toda la vida, no hay que inventar tampoco nada en este sistema, funciona. Funciona, claro. Porque nuestras intervenciones muy complicadas, estoy en una unidad un poco diferente de otras y les puedo asegurar a los oyentes que las técnicas que vimos son muy efectivas. Lógicamente no se puede hacer una intervención golpeando los genitales ni golpeando los ojos, porque no se puede aquí en España hacer eso, pero son muy útiles para la hora de conducción de una persona o cualquier situación nos vale, porque el Kayuquembo, como bien sabemos, tiene unas técnicas muy contundentes.
Sí. cada que entrenas técnicas acá tienes que traer tu copa y tratar de no salir golpeado o lastimado a los días siguientes, ¿no?
Efectivamente, mira, el problema que tenemos es ese, ¿no? Que desgraciadamente muchos instructores muy buenos yo hablo de Kayuquembo, que es lo que sé, enseñan muy bien y son muy buenos, pero hay maestros como o profesores o instructores o sifu, como me gusta a mí, como es mi caso, que tenemos la posibilidad de comprobar que el sistema funciona. Porque antiguamente nuestros pioneros, como me gusta decir a mí, se peleaban en las calles y probaban las técnicas en las calles. Es así de duro la realidad. Pero actualmente no se puede hacer eso. Aquí no podemos ir por ahí pegando con la gente ni probando técnicas, pero de manera muy controlada se puede llevar a la práctica para hacer el menos lesión posible a una persona con técnica de Kayuquembo a la hora de trabajar en la calle como policía, vigilante o guardia civil. Está claro que el Kayuquembo funciona.
Claro, muy efectivo. Platícanos un poquito tu experiencia en Barcelona, una ciudad de diferentes culturas. ¿Cómo practicas o dónde practicas Muay Thai y cómo dejas a un ladito un poquito lo que es Kayuquembo y empiezas ahí a competir un poquito más o platícanos, bueno, un poquito?
Sí, mira, yo realmente el Kayuquembo nunca lo he dejado. Eso hay que dejarlo claro, porque el mero hecho, por ejemplo, mucha gente me dice: joder, es que tienes un grado muy bajo para el tiempo que llevas. Y realmente, ¿qué es un grado? ¿Qué es un grado? El grado no es nada. El valor de un profesor, de un maestro, te lo da la calidad de tus estudiantes, no el grado que lleves en el cinturón. ¿Vale? Partiendo de ahí, yo Muay Thai practiqué en Alicante, no en Barcelona, durante mi periodo en las Fuerzas Especiales. Cuando aprobé la policía, la Guardia Civil, me destiné a Barcelona. Y allí pues lógicamente tuve que dejar de entrenar a los militares y me centré un poco en mi profesionalidad como policía y estuve entrenando en un parque llamado, ¿cómo se llamaba? Era un parque muy grande en Badía del Vallés, que es una ciudad, y practicaba porque mi antigua escuela de Madrid me seguían invitando a eventos y torneos y yo seguía peleando por representar a mi escuela. Y desde allí yo entrenaba en un parque, que me acuerdo que una vez vinieron unos compañeros de policía de allí de Barcelona y me vieron golpear un tablón de madera. Y me dijeron, ¿qué está haciendo aquí? Y dije yo, bueno, estoy entrenando, les tuve que explicar un poco que por qué hacía eso. Y realmente para mí el Tai fue una época que me sirvió para complementar
Claro.
mi pequeño aporte al Cayuquembo, ¿sabes? Pero realmente para mí el Cayuquembo lo es todo.
Sí, y es que realmente nunca dejas de entrenar Kayukenbo. Todo lo que le vayas incorporando es tu mochila de Kayukenbo, ¿no? Yo lo manejo así como una mochila en la cual estoy agregando más estilos y experiencia, ¿no? Eso es todo.
Sí, tenemos que, muy importante, quiero recalcar que repito que yo respeto todo, pero quiero recalcar que podemos añadir, pero nunca quitar, no podemos quitar lo que tenemos. Porque tú puedes añadir, por ejemplo, hay profesores muy buenos que añaden un juego de manos o trabajan ciertas técnicas que yo no las trabajo, pero nunca hay que quitar, no hay que quitar nada del sistema porque el sistema funciona. Yo te lo digo en primera mano que el sistema funciona. Y por ese motivo pienso que el Cayuquembo hay que mantenerlo aunque añadas. Yo, por ejemplo, en Barcelona me apunté todo el programa en un cuaderno porque al tú no enseñar, eso se olvida.
Claro.
Se mantiene, pero quieras o no, a lo mejor tienes que hacer una forma 10 o una técnica número 9 de cuchillo y se olvida. Entonces yo lo apunté todo bien apuntado porque sabía que me iba a servir para el día de mañana, que es actualmente cuando estoy dando las clases desde el año 2017.
Perfecto, Roberto.
Claro, qué interesante. Oye, Fermín. Con toda la trayectoria que tienes en Cayuquembo, ¿por qué decides ser independiente? ¿Qué te motiva a hacer eso?
Pues mira, yo en el 2005 me fui a las Fuerzas Especiales, aquí a otra ciudad de Madrid, y seguía contactando con mi escuela. De hecho, ya te digo que me invitaban a competiciones y se lo agradezco desde siempre. Pero al volver yo a Madrid en el año 2012, pues aquel maestro que para mí fue un padre ya no llevaba la escuela. Entonces, bueno, pues no seguí con ellos porque no me entendí, simplemente no nos entendimos y decidí abrir mi propio camino, que fue cuando estuve después de 2 años trabajando muy duro con un humilde segundo Dan, que fíjate tú que no es nada. Y trabajé duro y entonces contactó él conmigo, hubo ahí un feeling con el Grand Master Kingi, al cual le debo mucho y es una persona excelente, le conozco en persona y es una persona excelente. Él fue el que me metió el último empujoncito en este camino Cayuquembo para poder seguir trabajando duro y de una forma personal triunfar. O sea que gracias a Kingi yo actualmente estoy donde estoy y gracias a José Caballero soy lo que soy. No sé si me he explicado.
Sí, totalmente. De hecho, nosotros tenemos ahí varias anécdotas con el Grand Master Kingi y la verdad que es una persona muy humilde, es una persona con mucho corazón y siempre, siempre trabajando para el bien de Cayuquembo.
Se ha hecho del
Sí,
rogar,
perdón.
se ha hecho del rogar un poco con la entrevista porque queremos entrevistarlo a él y a Grand Master Forback, que a lo mejor a Grand Master Forback no lo conoces, pero son
Sí,
hermanos.
le conozco también,
Ah, perfecto.
pero le conozco menos.
Ok.
Yo con el que trato muy cercano es con Grand Master Kingi y tengo que recalcar, sobre todo para que quede claro, que esa persona vive por y para el Cayuquembo. Él me promocionó al tercer grado y jamás, nunca me ha pedido dinero. Nunca, ¿eh? Quiero dejarlo claro. Él solo pidió en su momento verdad y respeto, que es lo que yo le doy. Y él sabe que me va a tener siempre, siempre fiel. Vamos, que yo, como buen militar, no soy una persona que hable por hablar, sino yo soy una persona con principios y él sabe que vamos, que me va a tener ahí siempre. Y nunca, repito, nunca pedí dinero por nada de esto.
No, y como lo mencionaste hace ratito, ¿no? Es te empieza a ser una rama más de un árbol del Family Tree de Cayuquembo, ¿no? Y eso es lo bonito del sistema, ¿no? No necesariamente tienes que estar bajo alguien o simplemente asesoramiento y seguir creciendo. Al final de cuentas, el propósito de Emperado, de Sillo Emperado, fue que Cayuquembo se distribuya por todo el mundo. Platícanos un poquito, Fermín, sobre tu escuela, un nombre muy particular y a mí me encanta el nombre. Déjame te digo que ya me he aventado varias veces la canción que no me acuerdo, sí, con Angelo la recomendaste y me gusta. ¿Cómo nace ese nombre y de dónde lo sacas? ¿Cómo decides
Pues
representarte ahí?
es muy curioso porque, mira, en España no se lleva tanto esto de nombres. Por ejemplo, en España, Cayuquembo, Francisco García, Cayuquembo, Perico Fernández, se pone el nombre del profesor, ¿no? Y yo, pues en ese momento que estaba solo, realmente estaba solo porque, bueno, pues por mi situaciones varias, pues no cuajé, no conseguí concretar con mi antigua escuela y bueno, pues decidí tomar mi camino y estaba solo. Entonces, yo no quería llamar a mi escuela con mi nombre, yo quería tener un nombre el cual en un futuro mis alumnos, porque no hay nada más bonito que un profesor, que sus alumnos continúen la esencia, pudieran seguir con este nombre, porque si yo llamo a mi escuela Escuela Fermín de José, el día de mañana tengo un alumno que monte una escuela y no me gusta, digamos que no quería ser el centro de atención, sino quería que el centro de atención fuera la escuela. Entonces, me senté con mi mujer aquí en el salón y buscamos nombres, joder, nombre hawaiano, nombre tal, y al final Tótem, que representa, mi escuela está hecha con la cabeza de un tiki, que es la que varias cabezas forman el tótem, un nombre corto, y nos gustó tanto que empezamos a trabajar. Y el logo y todo lo he diseñado yo, o sea, a mí no me ha ayudado nadie. Y entonces fue cuando empezó a funcionar Totem y Totem se ha quedado.
No, y qué bonito, ¿no? Me tocó estar en Hawái en un centro comercial de ahí de Waikiki y hay unas personas que hacen los tótems, así como tú lo dijiste, ¿no? Y es muy bonito, el nombre a mí me gustó mucho en el particular y de hecho yo una vez pensé en ponerle mi nombre a mi escuela de tótem, pero igual creo que es la etapa de los años y la evolución del mismo Cayuquembo, ¿no? Antes los maestros pensaban más en el apellido y en el yo. Y ahorita uno trae una diferente mentalidad de incluir y de trascender, ¿no? De mañana o pasado pasar esa escuela y que sea reproducida y a lo mejor con diferente nombre, ¿no?
Claro, es la idea, vamos, yo registré el nombre, nosotros lo legalicé todo aquí en España a nivel la marca y era por eso, porque no quería pasar un poco desapercibido el nombre porque, fíjate qué tontería, ¿no? Nosotros vamos a una competición y nuestros padres, nuestro público, dice Totem, Totem, no dice Escuela Fermín de José Bernabé, ¿sabes? Y quieras o no, es una forma bonita. De no ser el centro de atención, sino que el centro de atención es la escuela. ¿Que la escuela quién la forma? Está claro que el profesor, pero la escuela la forman los alumnos, realmente. Si no hay alumno, no hay escuela.
Claro, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ¿sabes qué? En esta área también se usa ponerle el nombre de la persona, ¿verdad, Francisco?
Sí, se usaba, ¿no? Por ejemplo, nosotros, yo el nombre se lo puse como Escuela de Artes Marciales Cayuquembo, Tijuana, ¿no? Por la ciudad. Pero mi idea es incluir todas las artes, como tú lo estás diciendo, Fermín. Nosotros damos clase de Jiu-Jitsu, nosotros damos. Porque en realidad yo quería hacer una academia, simplemente cambié la palabra de academia por escuela. Pero sí, antes se daba mucho de Francisco García Estudio, ¿no? Y Roberto Arriaga Estudio. Entonces era como un poquito más egoísta, yo lo veo así.
Sí, hay que ser un poco original también. Aparte, yo soy joven, hago el mes que viene 37 años y quería darle un toque americano a mi escuela. No quería que fuese la típica escuela X de karate Fermín. No, quería que fuera un toque moderno. Y vamos, la verdad estoy muy contento con ello, estoy muy contento. Estoy muy contento y estamos trabajando muy duro para los Totem en todo el mundo y en toda la disciplina, porque hace poco fuimos a una velada y llevé alumnos con su kimono negro peleando con gente con pantalón corto, o sea que es curioso.
Sí, no, eres el chico raro. Me ha tocado ir a competencias donde soy el único que trae traje negro y digo, ok, creo que me estoy viendo. Me notan un poquito.
Sí. Sí, además es curioso porque en Cayuquemo se pelea muy de lado, ¿verdad? Se pelea muy, muy ladeado. Y vamos, yo cuando peleaba en mi época, en el año 2002, fuimos a Cantabria, a una ciudad de España, a una velada de kickboxing, a cuatro saltos, que yo no había hecho nunca esa barbaridad de saltos. Y yo recuerdo que nos poníamos muy de lado y el kickboxero se pone muy de frente, ¿no? Que es
Claro.
una persona, un pegador, como viene siendo, un recibe y pega muy fuerte. Nosotros, más que recibir, nos movemos. Y es curioso porque mis alumnos mantienen eso y claro, no es que tengamos ventaja, pero somos diferentes, como bien ha dicho el compañero, somos diferentes y eso nos hace un poquito especial.
Fermín, de toda la trayectoria, empiezas a los 8 años y siempre has estado en Cayuquembo. ¿Cómo defines tú Cayuquembo?
Uf, Cayuquembo es todo, macho. Es una forma de vida, no es un arte marcial, porque mi mujer
Entiendo,
practica
desde
Cayuquembo,
luego.
mi hija pequeña practica Cayuquembo, mi hija mayor practica Cayuquembo. O sea, yo me voy a clase, yo me voy con mi familia, yo no dejo de hacer Cayuquembo porque me voy con mi familia. Entonces, para mí Cayuquembo en una palabra, bueno, en una no, en tres, forma de vida. Forma de vida, es una forma de vivir.
Perfecto, perfecto. ¿Cómo ves el Cayuquembo? Fíjate, es hasta cierto punto raro, ¿no? Nosotros estando más cerca de Estados Unidos, no hay tantas escuelas. Aquí en Tijuana hay 5 escuelas diferentes, todas de diferente rama, pero ya en el interior de México creo que hay dos o tres. Y en España siempre se ha sabido más. Yo me acuerdo de haber tenido más contactos, saber más, que había más distribución. Ahorita se ha estado esparciendo más. ¿Cómo ves tú el Cayuquembo en España? ¿Cómo lo sientes? ¿Tienes toda tu vida
Pues
ahí?
mira, en Cayuquemo en España, desgraciadamente, que no me quiero meter en política, pero desgraciadamente ha habido mucha rivalidad, así de triste ha sido. Y hay muchas escuelas diferentes y mira, solamente en Torrejón, donde yo vivo, Torrejón de Ardoz, que es un municipio que tendrá unos 130.000 habitantes, hay fácilmente que haya 6 o 8 escuelas de Cayuquemo. En ese cachito de tierra.
Wow.
Entonces, una de las razones por la que me fui yo a otro pueblo fue por esa.
Sí.
Porque había demasiadas escuelas. Que bueno, ahora he montado mi segunda escuela aquí en el barrio donde vivo, en Torrejón. Y la verdad que nos pilló lo de la pandemia, pero va muy bien también. Vamos a tope, vamos. Yo empecé en enero del 2017 con 8 alumnos. Y ahora mismo en mi club, en Totem somos 84. O sea, fíjate. Y es lo que te digo, Cayuquembo en España, pues funciona, pero hay demasiada diferencia. Hay gente, pues, que no hace el programa y yo lo respeto, pero no lo entiendo. Lo respeto, pero no lo entiendo. Hay otras personas que trabajan muy bien el programa, hay otras personas que son muy buenos en katas, otras muy buenos en combate. Y realmente ahora que estamos como contactando más, es cuando estamos un poquito los jóvenes, las jóvenes escuelas, más jóvenes, porque aquí hay gente muy, muy antigua, tenemos a grandes maestros,
Claro.
un poquito uniéndonos más, pero va bien la cosa, va bien la cosa. En España hay muchas escuelas y yo creo que se puede hacer algo interesante aquí en España.
Y no, y fíjate, si te retrocedes un poquito también acá en Estados Unidos, así pasa, ¿eh? La gente del sur de California contra la gente del norte, también no creas que todo el mundo comparte la misma historia, pero sí se ha ido dando, ¿eh? La nueva generación, los nuevos cintos negros, como tú, como yo, como Roberto. Se han estado un poquito más uniendo y los eventos han funcionado mucho. La fusión se ha estado dando más esa unión. Así es que yo creo que muy pronto, a lo mejor también allá en España, va a pasar algo muy parecido, vas a ver.
Sí, en España estamos, ya te digo que a ver, no quiero tampoco hablar más de la cuenta porque ahora mismo estamos, mi escuela y otras más, estamos trabajando mucho con KSDI y se está trabajando bastante bien. Ya te digo yo que hay muy, muy buen rollo, o sea, nos hablamos todos, aquí hay muchas escuelas cercanas y hay muy buen rollo. Tenemos, ya como te he dicho antes, muy buenos maestros y de todo el mundo se puede aprender algo. Aquí nadie es el mejor de nada. Entonces, lo que sí que es una pena es que actualmente haya pocos torneos exclusivamente Cayuquembo. Nos tenemos que ir acoplando a otros eventos openes
sí.
o de regla. Pero bueno, nosotros nos adaptamos bastante bien.
Ahorita que hablas de torneos, Fermín, ¿para ti cuál ha sido una de las mayores satisfacciones como competidor o como alumno?
Pues mira, la mejor lección que me dieron a mí de competidor fue en el año 2014, en una velada, yo era ya veterano, yo ya tenía mi, creo que era primer dan de entonces, a ver, déjame que mire el calendario, 2014, primer dan, sí, o sí, primer dan o segundo, que bueno, que eso es lo de menos, pues salí a pelear yo con mi veteranía de 28, 30 años que tendría entonces, y me tocó un chaval que tenía, no sé si tenía 18 o 20 años, súper joven, súper... Y el chaval salió como asustadillo, ¿no? Me vio a mí un kimono de raso, porque mi mujer es modista y me hace los kimonos, y salí súper potente. Bueno, pues me dio una patada, nada más empezar el primer asalto, en la cabeza, me sentó de culo. Hay un vídeo en internet de ello, que lo colgué yo en mi página. Me sentó de culo, tío, nada más empezar. Me hicieron la cuenta, me levanté al número 6... Y dije, me cago en la madre que me parió, qué lección me ha dado este chaval. Luego, es cierto que le hizo un caos técnico en el segundo asalto, no pudo pelear porque le estaba dando y se le salió un hombro y bueno, le gané. Pero ya no es ganar, es la lección que me dio de decir, chaval, baja de la nube que todavía no te toca. Así que de todo el mundo se aprende, nunca hay que menospreciar ni a un rival, ni a un profesor, ni a nadie, porque te pueden sorprender de una buena patada.
Sí, sí, no te puedes confiar de nada, eso que ni qué, ¿no,
Roberto? Y ese momento fue la lección de mi vida, tío, la lección de mi vida. Además, mi mujer estaba de entonces allí y se levantó y dijo, te tienes que levantar, tío. Y ya te digo que me dio una hostia, que una patada que me dejó seco, ¿eh? Me caí de culo, si me podía haber quedado ahí, sentado.
Oye, Fermín.
Dime.
¿En qué forma el arte marcial ayuda a Fermín a hacer lo que es hoy?
No entiendo en qué forma.
Sí, o sea, ¿cómo te ha ayudado el arte marcial en todos estos pasos de tu juventud y de toda tu vida?
Pues mira, me ha ayudado, por ejemplo, yo soy aquí de Torrejón de Ardoz, y en mi época estaba muy de moda el tema de, había una droga que era, no sé si era la heroína, nos tocó vivir la heroína en los años 90, ¿vale? Y mucha gente de mi entorno, de allí del barrio, pues algunos acabaron, la verdad, que muy mal. Y otros, ya te digo que nuestro maestro era un tío excelente y nos sacó de mucha mierda. Eso me ayudó en la juventud. Y ahora en la madurez me ha ayudado a yo hacer lo mismo, porque yo tengo alumnos muy conflictivos. Yo he tenido chavales muy macarras que han venido a mi escuela y que, bueno, han venido y se han ido, y otros muy macarras que han venido, les he plantado el kimono negro, su cinturón blanco, y los tengo ahora mismo y son excelentes personas. O sea que nos puede ayudar un arte marcial en la vida, mínimamente en la vida, en la mejor universidad, que es la vida. Y para mí me ha servido de mucho mi aprendizaje y lo que yo estoy transmitiendo.
Quiere decir que ahí donde vives es conflictivo, ¿verdad?
No, yo vivo en un barrio bastante bueno, pero en esa época... Sí, en esa época la juventud pues era lo que tenía, les daba por... Pues hombre, empezamos con eso, luego empezaron los porritos, las pastillitas, y nosotros, macho, además que he intentado seguir los mismos pasos e inculcar lo mismo, ¿no? A ver, lógicamente una persona que quiere irse a la mala vida se va a ir, haya cayuquembo o no, o haga cayuquembo y haga mala vida, que se puede dar el caso. Pero no es mi caso. En mi caso me ha quitado de mucha historia y nosotros hemos viajado por toda España con mi escuela antigua de alumno. Hemos viajado a todos los sitios y hemos competido muchísimo, hemos peleado una barbaridad, y quieras o no, el estar en ese ambiente nos ha quitado de otros.
Claro, sí, indiscutiblemente. Aparte, el arte marcial, quieras o no, con el transcurso del tiempo te hace una persona más responsable, te hace una persona más honesta, más humilde. Tiene muchas cosas que desgraciadamente mucha gente no lo ve, ¿no? Ya lo empieza a ver ya que estás adentro del arte marcial, y obviamente ya que tienes algún tiempo compitiendo, ya te das cuenta los amigos que sí te convienen, los amigos que no te convienen, las amistades, todo eso cambia mucho.
Sí. Claro, te da. A ver, hay de todo. Hay también gente de artes marciales que es. No sé si se puede decir ahí aquí esto, que es gilipollas. No sé si. ¿Sabes? Que hay gente que no es humilde y no tiene simplemente que ir enlazado, porque hay artes marciales, perdona, artistas marciales que son. Bueno, son diferentes. Sobre todo, el arte marcial te da una seguridad, ya no solo de saber pegar, sino una seguridad a ti mismo, una seguridad mental de saber controlar una situación, porque a lo mejor. La mejor defensa siempre se ha dicho que es no estar, ¿no? A lo mejor tienes el problema de tener una complicación en la calle, se te complica, y tú simplemente sabes pausar esa situación e irte. No solamente es enfrentarte, porque hoy en día estamos hablando de que hay gente que va con sus cuchillos y gente que te clava un destornillador que te entra hasta el pulmón. Entonces, a veces la mejor defensa es no estar. Y eso es lo que enseñan las artes marciales: seguridad, humildad, por supuesto, que no todo el mundo lo sabe conseguir, pero sobre todo seguridad. Yo creo que la seguridad es algo que todos conseguimos, ya seas humilde o no, pero la seguridad nos vale a todos.
Sí, no, me
Eso.
ganaste las palabras, Fermín, porque sí, o sea, es tener un equilibrio, ¿no? Porque puedes ser muy buen arte marcialista, pero en vez de caminar flotas, ¿no? Lo que mencionabas tú de,
Efectivamente,
exacto,
el
entonces,
ego.
sí, el ego te va a ir creciendo y más si, por ejemplo, tu escuela que va creciendo y eres muy buen competidor en ese momento, no, pues ya, no volteas ni abajo, ¿no? O sea, es diferente, es mantener un buen equilibrio. Se
Mira,
ve.
siempre lo he dicho, por ejemplo, a mí yo tengo, pues joder, a mí me gustaría, pues a lo mejor me gustaría pelear otra vez, o te entran ganas, tú ves a tus chavales compitiendo, pero no hay que olvidar lo que tú has dicho, ¿qué necesidad tiene? Yo siempre he pensado que el profesor enseña, ¿vale? La época del competidor acaba, y es
Claro.
así de duro, acaba. Ahora mismo hay chavales con 20 años que nos dan mil vueltas, es así de real. Entonces, tú no tienes que demostrar nada, tú ya te mostró un camino de competidor y ahora te toca demostrar un camino de profesor o de Sifu, en este caso. Entonces, cuando enseñas y entiendes y aprendes unos valores diferentes a la competición, a mí me compensa realmente. Entonces, nuestro ego hay que bajar y dar a lucir a nuestros alumnos, que son los que tienen que lucir. Nosotros ya no vamos a lucir más. ¿Por qué? Porque siempre digo a mis alumnos que nunca pelean solos. Cuando ellos pelean, yo peleo con ellos, pero desde atrás. Ellos son los que tienen que triunfar. Yo ya no tengo nada que hacer. Yo solo tengo que enseñar, tío.
Perfecto, Fermín, se ve que vives, disfrutas tu arte marcial, Kayu Kembo. ¿Cuál ha sido, si has visto algún sacrificio que has hecho por Kayu Kembo?
Pues mira, yo pienso que cuando te es. El mayor sacrificio hoy en día para mí es la familia, ¿no? La familia es un sacrificio muy grande. Me explico. Yo cuando estuve en las fuerzas especiales, pues haciendo sacrificios, me iba a ciertos lugares pues que no gustaban a mi familia. Pero ahora, como mi familia hace Kayukenbo, ese es un sacrificio que no tengo que hacer porque ellos vienen. Entonces, me voy a mojar un poco y yo creo que el mayor sacrificio que hice fue iniciar mi camino solo. O mejor dicho, continuar mi camino solo. Ese fue el sacrificio que hice. Y gracias a ese sacrificio he conocido a grandísimas personas en el mundo que ayudemos. Como ya te he dicho antes, para mí Kingy es excelente. Él me ha contactado con KSDI. Tengo muchos contactos con Glenn Fraticelli. Con Glenn Fraticelli, que es una persona fantástica también. Y el sacrificio es ese, macho. Mi sacrificio fue continuar solo.
Sí, y aparte de eso, vas adquiriendo pues más experiencia, más responsabilidad y ya con el tiempo, ¿cómo decides, cómo ha sido esa fusión de ser esposo, papá y Sifu? Platícanos un poquito de eso, Fermín.
Mira, yo cuando empecé, bueno, era un niñato, era un crío, y continué con mis entrenamientos, y yo tuve una pareja, ¿vale? Que no, bueno, me respetaba mi vida de competidor, pero no me acompañaba. Entonces yo esa pareja, bueno, pues me separé y tal, y conocí a la que es mi mujer ahora. Y es curioso porque yo hasta que abrí escuela, pues estuve con mi esposa. Ella me respetaba, venía a verme las competiciones, me respetaba los entrenamientos, pero cuando abrí escuela yo, claro, al estar solo, pues ella me decía, joder, o pensaría que tampoco está por ahí en la habitación, igual me regaña. Decía, Decía, joder, es que pensaría ella, ¿no? Este hombre está solo, tal. Y ellos empezaron, porque mi hija ya entrenaba, pero mi mujer no. Y empezó y le gustó, dijo, joder, pues me gusta a mí. A ver, mi mujer ha peleado y todo, ha peleado en reglas mixtas. Y ha peleado en competiciones en WAC Portugal, peleó y vamos, que ha estado peleando. Pero eso fue lo que más me sorprendió, ¿no? Que tu mujer te acompañe a todo, absolutamente a todo, macho. He ido a competiciones a 800 kilómetros y ha venido, he ido, ella viene a todos lados. Ella es una más. Y eso es lo que más me gusta. Y luego a la hora de abrir escuela, la verdad que con los adultos y adolescentes me entiendo muy bien, pero para mí la satisfacción más grande ha sido enseñar a los peques. Esos son una maravilla, los niños, súper agradecidos. Muy bueno, vamos, que todo ha sido un conjunto, la verdad que me ha dado una felicidad, una satisfacción personal bastante grande estos últimos años.
Y se ve como, y se ve cómo lo expresas. ¿Cuál ha sido la parte más difícil que tú has batallado? Por ejemplo, hay veces lidiar con los papás, muchas veces los niños dices
No, la
ahorita que
verdad.
no, pero ¿cuál ha sido lo más difícil, Fermín?
Mira, la verdad que los padres son muy buenos, porque ya te digo que yo enseño en un pueblo bastante pequeño y como yo digo, ¿no? Velilla es de los tótem, que se dice mucho allí, Velilla es de los tótem, somos los tótem, ¿no? Tenemos un himno, vamos con chándal los chicos a los colegios, entonces los padres, la verdad que son fantásticos. Pero sí es cierto que la parte más dura, a lo mejor porque yo soy una persona bastante severa y exijo mucho, me explico. A lo mejor mi época de militar, como yo pasé unas pruebas muy duras para ser boina verde, el tema de ganarte la boina, igual que en México, cuando te tienes que ganar algo, te lo tienes que ganar. Y sí es cierto que yo en mi escuela no regalo cinturones. Entonces, hay alumnos que se van y me da pena, tío, porque ya no es solo una relación de alumno-maestro, es una relación de amistad. Pero me da pena que se vayan y algunos se van. Tengo la suerte de que no se van a otras escuelas porque no hay ninguna cerca. Pero algunos se van y me da pena porque les das, les formas, les enseñas. Y sí es cierto que soy duro porque ya te digo que aquí las cosas no se regalan, aquí hay que ganárselas. Pero bueno, es un trámite que ya me han explicado amigos muy cercanos que es un trámite con el que hay que vivir. Que esto es así. Esto es así. Y bueno, posiblemente sea la etapa más dura, el ver que la gente se va.
Claro,
Me imagino.
y tú, ¿no? Ya aparte de, no es que se vayan, también pues prácticamente ya son tus amigos, ¿no? Es parte de tu núcleo de amistad, vaya.
Sí, claro, vamos, ya te digo que yo me llevo a los chicos de campamento, a los niños, a los adultos, me llevo a todos, pero es cierto que la época ha cambiado, ¿verdad? Nosotros cuando entrenamos en los 90, de hecho yo, mira, yo he sido fiel a mi maestro y yo nunca me he ido con otro maestro, yo inicié mi camino por libre, continué mi camino por libre y nunca he estado con otro maestro que no ha sido el que tenía. Pero sí es cierto que en la época que vivimos la gente, algunos alumnos no valoran eso y creen que el hecho de portar un cinturón son mejores y realmente no es así. Por eso yo inculco en mi escuela eso, que el cinturón, como bien decía Bruce Lee, es para sujetar el pantalón. Pero es cierto que hay gente que se va, así de triste, se va por no subir el cinturón o dejan de entrenar. Es así, ¿eh? Ya, bueno, vosotros lo veréis ahí en México también, que la gente es así y esa es la parte triste de todo esto.
Sí, no, y
Total.
yo creo que es donde quiera es igual, no creo que seamos excluidos o ustedes sean diferentes, ¿no? El arte marcial es la misma soberbia muchas veces, la falta de humildad como tú lo mencionas, Fermín, y creo que así es, y muchas veces hasta se van con la persona que tienes hasta cierto punto, no sé, una competencia. Una riña de competencia o algo así, es como mucha gente no valora lo que tú, el extra que tú das, ¿no?
Claro, date cuenta que, a ver, nosotros, todos, los profesores, todos, porque no voy a decir que yo sí y el resto no, todos, no solo somos maestros o sifus o profesores de Kayukenbo, de Muay Thai, es que a veces nos toca hacer de psicólogos, de padres, de madres, de canguros, porque yo muchas veces me quedo con alumnos míos en mi casa y no me ha importado, ¿no? De hecho, mi hija adolescente pues tiene muchos amigos allí y a veces venga, pues que se vengan a casa a descansar, a dormir, echamos aquí jugamos a algo, tal. O sea que hay una relación muy grande con ellos y me ha pasado con pocos, muy pocos, quizás los contemos con una mano, pero me da mucha pena cuando veo que la gente se va por un motivo que no es el de yo hacerlo mal como maestro, a mí me da pena. Ahí viene la parte del ego que te digo.
Sí, triste, ¿no?
Una pregunta, Fermín. ¿Cuándo se quita Fermín el saco de Cayuquembo? ¿Cuándo es esposo? ¿Cuándo es papá? El otro día nos estaba preguntando, o nos estaba platicando un maestro, ¿no? Dice, papá, es que le dice uno de sus hijos, papá, es que no hablas de otra cosa más que de artes marciales. ¿Qué te pasa a ti, Fermín?
Mira, yo la verdad que ya te digo, yo aquí en mi salón tengo el árbol de Cayuquembo, tengo mi casa que parece un gimnasio. Y sí es cierto que mi hija pequeña, que estará por ahí oyéndome también, no lo vive tanto, ¿no? Yo, mi mayor es una pegadora, es diferente, ¿no? La pequeñita pues es mi princesita, mi tal, pero la pobre viene por complacerme y eso se valora, ¿sabes? Entonces, claro, nunca me puedo quitar el traje de Cayuquembo porque es que lo tengo constantemente y no hay nada más bonito que tu pareja, tu mujer, tu compañera de viaje te lo respete. Entonces, yo llevo tatuado en mi escuela y llevo tatuado en la espalda el tótem. Y tengo alumnos que lo llevan tatuado, que son muy leales. Y yo creo que eso nunca se quita, macho. Yo creo que el kimono negro no se quita. Es mi opinión, ¿eh? No, o sea, a veces sí hay gente que sí, pero yo creo que no. A mí, de hecho, me llena más el Cayuquembo que mi vida profesional como policía, ¿sabes? Porque tú, policía, estás ayudando a la gente también, pero es diferente, es diferente. Es diferente. Si me tengo que quedar con algo, me quedo con el Cayuquembo.
Oye, entonces ese saco lo traes puesto desde los 8 años, ¿no?
Sí, claro, yo... A ver, de pequeño... Mira, te voy a contar una anécdota muy curiosa. A mí de pequeño, cuando... No me acuerdo si era amarillo... A ver, el año... 91, 92... Los amigos de mi clase se apuntaron a fútbol. Y yo soy muy malo a fútbol, yo juego muy mal. De hecho, en el ejército me ponían de portero. Y es curioso... Porque yo quisiera probar. Y me llevó mi abuelo, el hombre, a probar, ¿no? Y entonces estuve un mes que no fui. Y mi padre entonces me cogió y me dijo, tú vas a ir a Cayuquembo. Y me obligó, macho, me obligó, que es algo que le agradeceré siempre, me obligó. Y tú fíjate que aquella obligación, mira lo que ha conseguido. Una escuela muy potente y conocida a nivel internacional. O sea que a veces los padres tenemos que llevar por el camino correcto al hijo, ¿vale? Y... yo creo que lo llevo desde siempre, vamos, este kimono negro que digo yo, desde siempre. Siempre me ha apasionado, a veces más, a veces menos, pues es como todo. Yo no lo veo como profesor y cuando me llega un alumno y me dice, joder, es que es verano, hay piscinas, yo les entiendo, porque yo también lo he hecho. Yo me fui a la instrucción y siempre he tenido Cayuquembo en mente, siempre, vamos. Para mí no es todo, ya te he dicho que yo creo que nunca me quito la coraza.
Oye, Fermín, te oigo muy contento, te oigo muy satisfecho por todo lo que has hecho a través de los años. ¿Cuál es la principal motivación de Fermín para seguir en esto?
Pues continuar con el legado de Sijo. Tengo que conseguir que esto siga, crear escuela. Lo más importante, desde mi punto de vista como Sifu, me encantaría que mis alumnos dieran clase, que siguieran con el linaje tótem. Y me encantaría que dieran clase. Ese sería mi proyecto a futuro. Ojo, no formar Sifus en 2, 3, 4, 5 años. No, eso lleva un proceso. Pero para mí sería ilusión, por ejemplo, que mi hija mayor formara escuela, que otros alumnos que tengo muy buenos formaran escuela. E incluso tengo varios compañeros de mi trabajo, de mi unidad, de la Guardia Civil, que entrenan conmigo y me encantaría que montaran escuela también. O sea, yo no lo veo como algo rival, lo veo como algo... como algo que nace, un crecimiento de algo. Para mí es mi objetivo, que creen escuelas.
¿Cómo manejas esa situación del policía y el maestro? ¿Cómo está el nivel allá de delincuencia? ¿Ha bajado, ha subido ahorita, sobre todo con esta pandemia? ¿Cómo manejas esa situación?
Bueno, voy a hablar lo que tengo autorizado, tampoco puedo hablar mucho del trabajo. Pero bueno, la situación, la verdad, que yo me siento seguro. De hecho, lo que te he comentado antes, tengo compañeros míos que vamos de patrulla juntos, hacemos ciertos trabajos juntos, y ellos a mí me llaman Sifu en el trabajo, es gracioso, me llaman Sifu, Sifu. Y para mí, ya te digo, que me da una seguridad totalmente 100% para el trabajo. Yo voy a trabajar y voy seguro, seguro, porque yo sé que voy a poder reaccionar ante cualquier situación. Y a ver, hay cosas que no te puedo contar, pero me sirve bastante, de verdad, ¿eh? O sea, la seguridad que yo tengo con mis compañeros, cada vez son mis alumnos. Incluso es curioso porque tengo un superior que es superior en mi trabajo y es mi alumno en el gimnasio. O sea que hay un respeto a bestial en la escuela. Este hombre es cinturón amarillo y yo soy su sifu y él en el trabajo es mi jefe. O sea que es curioso, pero ya te digo que es un respeto abismal lo que hay. Y bueno, a mí me da seguridad.
No, claro, me imagino. Menciónanos algunas personas muy, muy importantes en esto de tu carrera y de tu vida en el Cayuquemo.
Pues primero a mi mujer, lógicamente, a Catherine, que es la que me ha apoyado siempre. Luego, por supuesto, José Caballero, que para mí es y será un excelente sifu. A mis hijas, por supuesto. Y bueno, tengo alumnos muy fieles y muy leales. No quiero nombrarlos porque se me ponen celosos algunos. Pero tengo alumnos muy fieles, macho. Yo tengo alumnos que donde piso, ellos pisan, y si algún día pasara algo, yo sé que iban a seguir para adelante con todo esto. Y ellos son los que van a seguir, porque tenemos que tener claro que yo ahora soy joven, tengo 37 años, pero llega un momento en que sea más mayor. Y no siempre voy a ser el sifu, ¿no? A veces el alumno supera al maestro, como se ha dicho, ¿verdad? Y yo tengo alumnos muy buenos que yo sé que van a llegar muy lejos. No me quiero nombrar a ninguno porque luego se me ponen celosos, pero tengo tanto adultos como niños muy buenos y mucho de todo esto se lo debo a ellos.
Qué bien.
Sí, en el camino te vas dando cuenta, yo creo que eso es como una lección de vida, ¿no? Cada quien, tú vas viendo a tus alumnos y te vas dando cuenta de quién está contigo, quién trae el nombre de Totem bien puesto y quién no lo trae, ¿no?
Muy real, muy, muy. Eso que has dicho ahora mismo es la realidad. Nosotros desde fuera, los profesores, los sifus, lo vemos todo. Aunque no lo parezca, lo vemos todo. Y mira, por ejemplo, yo tengo una alumna de 15 años y es curioso porque, a ver, hay trato con su familia, con sus padres. Y me dijo una vez la mamá, me dijo que, joder, es que, a ver, el alumno había tenido problemas. Y aquí en España, pues cuando hay un problema, el colegio van al psicólogo y tal para que les aconseje, les oriente. Y esta alumna le dijo que ella solo se fiaba de su sifu. ¿Sabes? O sea que es curioso. A mí me hizo gracia porque la quiero un montón a esta chica. Pero tienes toda la razón, macho. Desde fuera lo vemos todo y vemos quién está. Yo tengo la suerte de que todos o la gran mayoría están aquí porque les gusta. Hay otros que no, pero bueno, esto es como todo. No podemos obligar a la gente que está en el tren, porque yo siempre lo he dicho. Las escuelas de artes marciales son un tren que continúan hacia adelante. La gente es libre de subir, de bajarse o de quedarse en el camino. Eso ya eligen ellos.
Y qué bonito, qué bonita referencia hiciste, porque sí es cierto. Es difícil, hay veces, encontrar esos alumnos interesados en aprender. Creo que eres muy bendecido en ese aspecto. ¿Cómo ves o a dónde ves Totem en el futuro? Ya has subido algunas a fotos. ¿Y cómo están ahorita manejando todo lo de ya abrieron totalmente, están parcialmente? ¿Cómo han manejado ahorita las clases?
Pues mira, durante el confinamiento, que estuve 2 meses y medio, no se paró. Yo continué con Instagram, con Zoom, y yo he tenido alumnos que me han pagado el mes, macho. Me han pagado el mes sin pedirles nada. Y me choca, ¿no? Porque, a ver, es mi trabajo también, pero es más mi pasión, ¿no? Porque yo tengo un trabajo, yo pertenezco a la Guardia Civil y por suerte no me ha afectado mucho la pandemia, pero yo he tenido padres. La gran mayoría que han ingresado, algunos han donado y me han pagado mi trabajo que estaba haciendo a distancia. ¿Cómo estamos ahora? Pues mira, ahora como tengo un grupo grande, pues lo he tenido que partir en 3 grupos de 14 personas. Esto es en la escuela central, que está en Velilla. Y aquí en Torrejón, como no nos dio tiempo a despegar porque a la primera semana nos vino la pandemia, pues bueno, lo sigo manteniendo a los 5 que tengo. O sea que está bien. Pero en la escuela principal ya he dicho que he tenido que partir grupos de 3 horas, 1 hora, 1 hora y 1 hora. y a pie de cañón seguimos a tope.
Muy bien, pues qué bueno que no has parado y sigues dando clases y el Zoom por el Zoom y todo esto. Oye, se notó, yo me he fijado que en varias ocasiones es más difícil dar clases por obviamente por medio de Zoom o por otro o por otra plataforma. ¿Se te ha complicado a ti un poco eso?
A ver, la verdad que sí, mira, yo soy partidario. Sí, perdona, dime.
Sí, digo, a todos se nos ha complicado un poco, digo.
A ver, yo soy partidario del programa oficial, ya sea el método Emperado, método Gaylord, el que haga cada uno, no darlo por internet. Me explico. No grabarlo. ¿Por qué? Porque nos lleva a los cinturones altos mediante DVDs y distancia, que yo no soy partidario. Yo creo que, como te he dicho antes, la boina hay que ganársela y el cinturón hay que ganárselo. Entonces, se puede dar muchas cosas, se pueden dar muchos golpes, muchas técnicas de golpe, muchas defensas, pero nunca yo daría ni una kata oficial ni una técnica de programa, porque eso hay que aprenderlo en el tatami. Y cada alumno se lo va apuntando en un librito, que es lo que le va a quedar a él cuando sea cinturón negro. Es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, he dado las técnicas que hemos podido mediante internet. Pero ya te digo que el programa ni lo doy ni permito que se grabe.
No, y haces bien, ¿no? También porque muchas veces uno sube un video o algo y ya sabes, ¿no? Todo el mundo sabe diferente y ya te va a opinar y no lo estás haciendo bien o no. Se da mucho a ese tipo de opiniones o intercambio, que uno no pide que le den intercambio, uno sabe que puede mejorar y uno sabe dónde están sus debilidades, ¿no? Pero a veces se prestan mal los videos o cosas así.
A ver, el problema que tenemos es que cuando subimos un vídeo, a mí me da igual, luego se sube, te atente a las consecuencias, como se dice, entonces te van a opinar, hay mucho experto por ahí que va a opinar. A mí no me molesta eso. Yo simplemente lo que no hago es subir el programa por el mero hecho de que no lo veo bien que una persona esté en su casa tocándose las narices y porque se sepa dos técnicas el día del examen le des un cinturón que no le corresponde. Y otra persona que viene día a día, no se sepa la técnica y suspende. Entonces yo a mis chicos les digo que cada día es un examen, que se esfuercen, que sean constantes, pero que no graben nada, que no hace falta grabarlo, que pongan los vídeos que quieran, que se hagan las redes sociales que quieran, que pongan las patadas que quieran, pero que el programa no, que hagan las que quieran ellos, que sean creativos, pero nuestras técnicas del programa hay que mantenerlas.
Me parece bien, muy bien. Nosotros acá los llamamos los maestros del teclado, ¿no? Todos lo saben desde atrás del teclado.
Me
Sí, bueno,
ganaste.
de eso hay muchos, de eso hay muchos.
Roberto,
Sí.
algo más que quieras agregar?
Y es triste porque puedes subir una forma y al rato la ves otra persona que está compitiendo con ella con unos movimientos cambiados, pero sí, te desmoraliza hasta cierto punto, ¿no? Que decir, ¿cómo puede ser posible que hagas esto en lugar de unificar más las cosas, las estás echando a perder, ¿no?
Ese es uno de los problemas que es una guerra perdida, porque a ver, yo llevo tiempo, pero no soy de los que más lleva. Aquí en España hay gente que lleva mucho más tiempo que yo. Pero bueno, yo llevo ya mis 29 años, hago en septiembre, y yo creo que, en cierto modo, me he ganado el privilegio de poder hablar de esto, ¿no? Yo no soy partidario de que se quite nada. Tú no puedes. Tú tienes un programa de catas, por lo menos mantén las catas, pues las catas que nos han enseñado. Es claro que en España se introdujo. A lo mejor un poco variado, porque yo he hecho catas en Portugal con Kingi, nos juntó Kingi a un francés y a mí hicimos una cata y era muy parecida, o sea, es la misma cata realmente. El que hace cayuquemo se ve y el que hace lo que quiera llamarlo se ve también. Pero coño, si haces cayuquemo, haces cayuquemo. Es como si yo quiero hacer Muay Thai y digo, no, pero yo no quiero hacer codos ni rodillas, solamente, entonces no haces Muay Thai, a lo mejor haces kickboxing. Pero Muay Thai no estás haciendo, pues esto es lo mismo, hay que mantener el programa oficial y las cartas.
Totalmente de acuerdo, que siga la tradición, ¿no? Adelante, Francisco, quería mencionar algo.
Sí, ese mismo ejercicio nos lo hizo, nosotros hicimos un evento acá, yo organicé un evento acá en Tijuana y uní a cinco diferentes escuelas que te mencionamos y nos puso a los, creo que fuimos tres o cuatro, ¿no? Hicimos Palama Set 1. Y sí, como lo mencionas, ¿no? Cada quien tiene un sello diferente, la técnica, hay veces nada más cambia tu pierna de enfrente, cambia tu backfist, detallitos mínimos, pero la traza, el eje sigue siendo Kyokushinkai y lo ves, ¿no?
Se ve, ya te digo yo que se ve. Una persona que hace Kyokushinkai se ve. Pero claro, si tú no haces Kyokushinkai o crees que lo haces, también se ve. Yo siempre lo he dicho, el programa de Kyokushinkai es un programa contundente. Son técnicas, no son largas, porque Kyokushinkai, vosotros lo sabéis igual que yo, son técnicas que golpean, pues a lo mejor hacen un bloqueo, golpes genitales, golpe al bíceps, pero son técnicas cortas, son muy efectivas. Hay que hacer por mantener eso. Tú inventa lo que quieras luego. Por ejemplo, a mí me gusta hacer grappling. Bueno, pues yo lo añado porque, como bien sabemos, cuando se creó el Kyokushinkai, la parte nuestra del Jiu-Jitsu era para salir de la situación, porque en la calle tú no vas a ir a solo con nadie. ¿Cómo vas a ir a solo en la calle con una persona? En la calle hay botellas, hay bancos, hay dos atacantes, hay tres, hay patadas. Entonces, esa parte deportiva que yo he añadido, la he añadido yo, pero nunca hay que perder la esencia, ni las técnicas, ni las katas. Las katas son importantísimas. Y eso que a mí de pequeño no me gustaban, ¿eh? Pero me he dado cuenta de que una kata es lo que forma al artista marcial. Y es lo que hace que sus movimientos sean fluidos. Es como el que hace boxeo y hace sombra. Se ve quién sabe boxear y quién no con la misma sombra. Pues esto es lo mismo.
Sí, fíjate que sí, nosotros en el lineaje que traemos nosotros tenemos la del método original y hemos hecho unas modificaciones para competencia, ¿no? Pero aún así tratamos de dejar esa marca de Kyokushinkai. Tú nos ves y vas a decir, ah, es la Palama C3, es la Palama C2, y a lo mejor hacemos lucir un poquito más el pateo, hacemos un poquito de combinaciones. Pero lo usamos estrictamente en torneos abiertos. Me ha tocado ir a mí personalmente, ir a competir a torneos de KSDI y sí trato de ser lo más original, obviamente con mi lineaje, ¿no? Y ha funcionado.
Sí, lo bonito es eso. A ver, lógicamente nosotros, por ejemplo, pues yo tengo chavales que patean muy alto. Pues mira, esta patada lateral, en vez de darla al cuerpo, levanta bien la pierna. O sea, o cambiar o variar, pues si se puede añadir lo que quieras, pero pienso que no deberíamos quitar. Quitar nunca, no se puede, porque empudrecemos el sistema. Es así de triste, porque luego al final uno hace una cosa, otro hace otro, y otro hace otra, y al final, ¿qué nos queda de nuestros antecesores? ¿Qué queda de emperado? No va a quedar nada.
Así es. Sí, totalmente de acuerdo que hay que enfocarse en lo primordial de Kayukenbo, en las bases de Kayukenbo, ¿no? Y no empezar a meterle ahí cosas que en realidad no funcionan, vaya.
Si es que el problema es que, por desgracia, hoy en día todo el mundo sabe hacer muchas cosas. Está claro que hoy en día en la calle una persona se te pone, te lo digo porque me ha pasado, una persona se pone en guardia y ahí no hay defensa personal que valga, ahí hay un combate y ya está. Y a lo mejor es mejor decir, baja las manos, vámonos para casa, porque la verdadera defensa personal es aquella que evitas la agresión. Si yo dejo que una persona se ponga en guardia, no voy a hacer defensa personal, voy a pelear con él. No nos engañemos, es mi opinión, ¿eh? Yo pienso que una persona que se pone con las manos arriba, un boxeador, es complicado. No, no estamos defendiendo, nos estamos peleando, porque una defensa es un bofetón, un agarre, un golpeo de un palo, pero ya estamos defendiéndonos. Es que es muy diferente. Por eso te digo que el programa que yo tengo funciona, lo he comprobado y funciona de verdad.
Claro.
Sí, qué bonita referencia haces. La verdad que sí, una persona que se pone en guardia es quiere pelear.
Claro, una persona está en guardia, no, no, es su, como se dice aquí en España, mi cojones contra los tuyos, ¿no? Mi valor contra tu valor, ¿sabes? O sea, ahí no hay nada que hacer. Yo puedo trabajar un golpe a los genitales, un golpe a la garganta, un golpe a los ojos, un bloqueo, chequeo, puedo trabajar muchas cosas, pero estoy peleando. En cambio, una persona que me va a atacar y yo estoy relajado y le veo venir y es cuando hago el contraataque o la defensa, eso cayó, vemos realmente. Ya lo decían nuestros fundadores. Hay que golpear tan fuerte que solo haya que dar un golpe. Si doy dos o tres, está mal hecha la técnica.
Sí, los golpes como deben de ser y a donde deben de ir.
Efectivamente, y muy fuertes.
Así es. Fermín, mensaje final de Fermín para todos los que entrenamos algún arte marcial.
Pues mira, voy a dar un mensaje muy bonito. Nunca olvides de quién te ha enseñado.
Perfecto, perfecto. Sí. Clásico y sobre todo lo que te enseña las artes marciales, en especial Kayukenbo, ¿no? No olvides de dónde vienes, no olvides tus roots, no olvides tus raíces.
Efectivamente, no olvides nunca de dónde vienes ni de quién te ha enseñado. Dígame.
Perdón que te interrumpa. Muchas gracias por darnos el tiempo para, pues, para hacerte esta entrevista, hermano. Créeme que ya teníamos tiempo queriendo hacerla y queriendo hacerla y queriendo hacerla y hasta que se dio.
Pues gracias a vosotros por este momento, este buen rato que hemos pasado, y muchas gracias por contar conmigo. Sabéis que aquí me tenéis. Si algún día viajéis a España, pues tendremos que vernos, lógicamente. Os invitaré a una buena cocido madrileño que se hace aquí. Y espero vernos pronto. Si me gustaría viajar este año a Las Vegas, el año que viene, perdona, con el torneo que hace de ahí, lo intentaré viajar para juntarnos allí con los de siempre.
Ahí vamos a estar, ¿verdad, sí, Francisco?
Ahí vamos a estar, hemos ido bastantes, pues ya varias veces. Y sí, sí, es una fiesta, la verdad, ese torneo es una fiesta, es conocer, es tener tu mente abierta, como lo has mencionado tú, y es ir a aprender de la gente.
Y unión, sí. Unión, sobre todo unión.
Sí, y escuchar, fíjate, algo que nos ha servido mucho a nosotros es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Platicar con más gente y conocer tu historia, conocer cómo vives, cómo transmites y cómo practicas el Kayukenbo en especial.
Y sobre todo, por favor, que nadie, nunca un artista marcial, deje de entrenar por un maldito cinturón. Mi consejo, mi pequeño consejito.
Sí. Pues claro que sí. Muchísimas gracias, Fermín. Mucho éxito a Totten. Felicidades ahí a tu familia, a tu Ohana. Y siempre yo seguido viendo, opinando y sobre todo respetando todo tu trabajo. Un trabajo muy bonito. Felicidades.
Muchas gracias y como ya he dicho antes, nos vemos pronto y aquí tenéis vuestra casa en España.
Un abrazo, Fermín. Hasta luego.
Gracias. Vámonos. Bye.
Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Diálogos de Artes Marciales. Instagram, Diálogos Marciales. Por favor, compártanlo, denle like.